para dejar clara nuestra frontera con el posmodernismo más subjetivista. También decimos que en este sentido nos colocamos, digamos, pues en una posición que ni apoyamos la idea rankeana de un objetivismo puro y duro, ni la idea de Haydn-White de una historia que una y otra vez desde el posmodernismo nos presionan para que vuelva al seno de la ficción. Claro, podríamos decir la historia es una ciencia con sujeto de los hombres, de las mujeres, en el tiempo y el medio natural, pero es innecesario. Nos reducimos a la como propuesta de nueva definición a esto. La historia es una ciencia con sujeto, porque eso cambia y actualiza el concepto de historia e introduce el historiador. Y es el historiador el que tiene que hablar introducir el paradigma social, el paradigma feminista, el paradigma ecologista y, naturalmente, el paradigma temporal. Conclusión, que la historia del siglo XX, si quiere superar la crisis, que para algunos no existe, ¿no? Porque dice, yo sigo haciéndolo de siempre, pero objetivamente existe, eso podéis estar seguros, si no, no hubiera retornado la vieja historia, si no, no se nos hubiera propuesto el retorno a la literatura. Tiempo doblemente subjetiva, tener en cuenta los agentes históricos y el agente cognoscente, el historiador. Yo insisto más bien en esto segundo porque es donde realmente puede haber más debate. Esto supone investigar de otra manera, ver la implicación del historiador no como con mala conciencia, como lo veía Leopoldo von Ranke, sino como una virtud, como una libertad que tenemos para hacer una historia que, si se cumplen las reglas mínimas, y eso sí lo hemos aprendido del historiador, del positivismo, del rigor y de honestidad, pues puede ser una historia que no se engaña a sí misma. Leopoldo von Ranke, él tenía muy mala conciencia porque proponía una historia donde el historiador pues no tenía que influir, y él hacía una historia pues muy comprometida. Él tenía una revista, participaba en una revista con Savigny pues para combatir en Alemania las ideas francesas, las ideas liberales, y él además no aportaba trabajos de análisis políticos, aportaba trabajos, análisis históricos sobre la historia de Alemania, sobre sus grandes figuras, y no debía haber tenido mala conciencia, porque somos hombres de nuestro tiempo y somos al mismo tiempo historiadores. Hay un proverbio árabe que a Marc Bloch le gusta citar mucho, que el hombre se parece más a su tiempo que a sus padres, y eso es una virtud, no es un defecto. Por eso insistimos, empezamos nuestro manifiesto historiográfico por ese punto, de eso hablaremos más, que influye todo el resto de nuestras propuestas. Quiero decir que hay un temprano y fracasado precedente de este planteamiento, que puede que a algunos no les suene a nada nuevo. Nosotros no pretendemos tener ocurrencias originales, pretendemos extraer nuestras conclusiones de un debate y generar un consenso. Por lo tanto, tenemos que decir cosas que todo el mundo entienda, ¿no? Que parte de la formación común que hemos recibido todos, a uno y al otro lado del Atlántico, como historiadores, por eso insisto, cito libros que son bien conocidos por todos nosotros. Y ahora le toca, que es la historia de Edward H. Carr. Es un ciclo de conferencias en 1961, por lo tanto tiene ya la notable antigüedad de 60 años, y que, pues, con estos trabajos, todo trabajo bueno, pues es un clásico, y merece la pena leerlo y recomendarlo todavía hoy a los alumnos, a pesar de su antigüedad. Él propone dos definiciones de historias, una que se olvidó completamente y otra fue la divulgada, la que conocemos y la que manejamos. La divulgada, la que conocemos y la que manejamos, pues literalmente de la traducción al español que publicó Ariel, que es la que se maneja por todos los lados, dice que la historia es el pasado del hombre en sociedad, la historia es comprender la sociedad del pasado, viene a ser algo así como la definición de Marc Bloch, pero que dice que la historia es la ciencia no de los hombres, de la sociedad en el tiempo. Viene a ser lo mismo, tuvo un enorme éxito y demuestra una vez más que toda la renovación historiográfica que se produjo pues en las décadas, bueno, de los años 60, 70, incluso 80, en las universidades europeas, no en todas, unas más que en otras, y en las universidades americanas, no en todas, en unas más que en otras, pues viene de esta confluencia de este marxismo británico y de la escuela de Annales con esta, con este mascarón de prueba de una historia que sea la ciencia de la sociedad o la ciencia de los hombres en el tiempo. Pero él propuso otra definición que no tuvo éxito, que no tuvo seguidores y que hoy debemos sacar a la luz, que dice que la historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, muy parecido a lo que nosotros proponíamos, ¿verdad? Claro, ahí falta que él, que no solo el historiador construye los hechos, construye las fuentes, ¿no? Y falta también ese diálogo entre el presente y el pasado, pues incluye al pasado, al presente como objeto de los historiadores. Pero es realmente una aportación que ha pasado muy desapercibida en la evolución historiográfica de nuestra disciplina desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que hoy hay que recuperar. Porque lo que nos aportó la Escuela de Análisis y Materialismo Histórico, ¿qué fue? Bueno, la importancia del sujeto social. Eso debemos continuarlo para... Pero de otra manera, quizás, después de la crisis de estas escuelas renovadoras, pues ha desaparecido, por lo menos en Europa, el interés por los conflictos, las revueltas, las revoluciones. Naturalmente, esto fue un error, fue una consecuencia de la crisis de estas tendencias historiográficas. Explica un poco que haya vuelto el retorno a la biografía, a las grandes figuras de la historia, aunque nosotros hoy creo que proponemos una síntesis, una historia mixta, donde el actor individual y el actor colectivo pues se imbriquen y se relacionen, ¿verdad? Donde realmente hay que incidir, porque ahí es donde llevamos más retraso, por el olvido de las propuestas que hubo en este sentido de incluir el historiador en la definición de nuestra disciplina, es en el papel del sujeto cognoscente. Puede que no solo Carr, sino pues otros hayan dicho algo de esto, pero no tuvo mucho eco. Y la verdad que esto explica algunos fracasos de los nuevos historiadores, sobre todo en su fase final. Uno de ellos, pues la historia total, que se transformó en un horizonte utópico al que nunca se alcanzaba, y mientras se evocaba una historia total, se fragmentaba y se superespecializaba más nuestra disciplina. No se hizo. Igual se dijo que la historia tenía que ser comprometida, y se hizo de una manera a veces esquizofrénica, ¿no? Pues un compromiso político, pues muchas veces fuera del compromiso que en definitiva es el que nos importa, que es el compromiso académico, el compromiso profesional. Otras veces, grandes historiadores, fundadores de estas corrientes, con inquietud no solo histórica, sino ciudadana, con los problemas de su tiempo, practicaron algo que es un alternar entre la academia y el compromiso político o el compromiso civil, ¿no? Es el caso de Marlowe, pues en el tiempo que por su condición de judío, obligado a escapar de la Francia ocupada, pues entró a una edad muy madura en la resistencia, pues junto con sus hijos, y desgraciadamente fue secuestrado, como ya sabemos, y asesinado. Entonces, en ese tiempo él no hacía historia. Bueno, sí, hacía un poco, desde la clandestinidad con otro nombre, reseñas de libros para la revista Annales, que editaba Lucien Febvre en París, ¿no? Y.P. Thompson, pues una de las figuras de la historiografía marxista británica, pues cuando se dedicó durante un tiempo, no mucho, ya de mayor, al movimiento pacifista, dejó de escribir historias. Claro, nosotros no podemos considerar como generalizable la experiencia admirable de Enrique, el decano, el rector de nuestra universidad, el presidente de este congreso, de Enrique Ayala, que de una manera admirable combina pues su trabajo de historiador, que nunca ha abandonado, su trabajo de gestor universitario y su trabajo de compromiso político, el servicio público siempre pues sujeto, como sabéis, a enormes sinsabores. Eso no es generalizable. Nosotros tenemos que ser capaces de triunfar donde las nuevas historias no lo lograron, es decir, de saber cuál es, en definitiva, el compromiso desde nuestro trabajo profesional que tenemos que asumir respecto a nuestros conciudadanos, a nuestro país, a los cuales nos debemos, y en general los que son los que pagan nuestro trabajo como investigadores, como profesores, también la Universidad Andina Simón Bolívar. También se fracasó pues en la teoría, se defendió la necesidad de hacer teoría de la historia y se hizo muy poco, como ya sabemos, incluso por parte de los más importantes historiadores marxistas. Y yo creo que eso fue porque no se introdujo sin ninguna mala conciencia, sino como una virtud, con más fuerza el historiador colectivo en la producción del conocimiento histórico. Sin ningún problema, porque cuando un hecho es polémico y las diferentes opciones políticas dan diferentes resultados de investigaciones históricas, bueno, pienso que si eso es así, también es que alguien ahí probablemente no ha actuado con ese rigor y con esa honestidad, con los datos y etcétera, pero en todo caso la verdad es poliédrica, y eso pasa muchas veces, vosotros lo sabéis, no solo con hechos recientes sino con hechos del pasado, y no pasa nada. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que nosotros tenemos, decía, y ya voy apresurándome para terminar, que ser muy autocrítico, saber por qué la historiografía marxista, la escuela de Anales, la historiografía neopositivista, estoy pensando sobre todo en el cuantitativismo, consiguió una revolución historiográfica a medias, medio éxito, medio fracaso. ¿Cómo es posible que después de todo lo que hemos aprendido de estas escuelas vuelva a la vieja historia? Tiene algo de positivo también, porque la verdad es que la dedicación casi exclusiva a la historia económica social pues hizo desaparecer la historia política, la biografía, la historia narrativa, que es bueno que vuelva. Tiene un aspecto positivo, pero no para sustituir, no haciendo tabla rasa de todos los avances historiográficos durante el largo y el convulso siglo XX. Yo creo que lo que han fallado estas vanguardias historiográficas del siglo pasado es que no han llegado a la necesaria ruptura epistemológica con el positivismo, que tiene como meta la separación del objeto y el sujeto de la investigación. Y además lo dicen, ¿no? Y yo creo que eso se vio favorecido por la influencia que el objetivismo, el economicismo, el estructuralismo, el determinismo tuvo en la historia y en el conjunto de las ciencias sociales, y también por el factor humano. Los que jóvenes historiadores, estudiantes en formación todavía y a veces jóvenes profesores que participaron en los cambios históricos antes y después del año 68, por lo que veo aquí, pues una gran parte de los que estamos aquí, por razón de edad, ¿verdad?, doy eso por hecho, pues creíamos en aquel momento en exceso, en un fin despreestablecido de la historia que nos enseñó el estructuralismo, sobre todo el estructuralismo marxista de origen francés en aquel momento, y que no impugnó en ningún momento la escuela de Anales, que a pesar de que no se definía como marxista, tuvo siempre como filosofía de referencia el marxismo, que tenía una gran influencia en aquel momento. Y después ha pasado lo que ha pasado, que sin estar previsto, pues los países del llamado socialismo real pues sencillamente han invertido el proceso histórico y en vez de transitar hacia las sociedades en clases han transitado hacia el capitalismo, hacia atrás, cosa que rompía todas las profecías y todo lo que nos habían enseñado sobre la teoría de los cinco estadios, ¿verdad? Bueno, yo no insisto porque ya veo algunos que dicen así y saben, ¿verdad?, a qué me estoy refiriendo. Pues de esos barros, esos lodos, o como se diga, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, algo ahí ha fallado. Teníamos razón en la crítica del positivismo, en muchas cosas, en otras probablemente no, porque se satanizaron temáticas de investigación, eso no debía haberse hecho, pero por otro lado, nosotros necesitamos una severa autocrítica que no eche junto con el agua sucia el niño por el agujero de la bañera, porque ese niño es muy importante, tiene que crecer y tiene que ganar el siglo que viene, ¿verdad? Junto con los agentes históricos. Yo creo que Carr y sus propuestas pasó mucho con las aportaciones del marxismo británico, llegaron demasiado pronto y demasiado tarde. Demasiado tarde porque en el momento que por lo menos la escuela de Passenpressen y sus trabajos sobre de Hobsbawm, de Thompson, de Hilton, de Carr y de tantos otros, llegaron a través de la editorial Siglo XXI, la editorial Crítica de Barcelona, etcétera, llegaron a nuestras bibliotecas y las leímos y tal, pues ya era bien avanzado los años 80, ya había entrado en crisis la historiografía marxista y la escuela de Anales en buena medida. Y demasiado pronto, ¿por qué no están aquí para ahora decirnos, ahora están las condiciones más creadas para hacer una historia de una mayor complejidad, evitando causalidades únicas, determinismos, economicismos, objetivismos, negando, digamos, nuestro propio papel en la historia? Pero, en fin, yo creo que hay razón para un moderado optimismo. Esa encuesta internacional ponía en evidencia que hay sectores dinámicos de los jóvenes, de la comunidad de historiadores, que piden, aunque no sé si lo saben, en sus respuestas, una historia que sea al mismo tiempo objetiva y subjetiva, y que piden, en definitiva, una actualización del concepto de la historia como ciencia. Pero para conseguir hacer una historia que sea objetiva y subjetiva al mismo tiempo, es necesario cambiar de base epistemológica nuestra disciplina. Por eso nosotros en Historia Debate no hablamos de nueva historia, sino más bien de una nueva historia. Y más bien de un nuevo paradigma, para ir al fondo del problema, para reconstruir la matriz de nuestra disciplina sin hacer tabla rasa, ni siquiera de la aportación positivista cara al siglo que comienza. Este nuevo consenso, paradigma historiográfico, necesita, por lo tanto, arrimarse, aprender de la nueva ciencia, acercarse a la física actual, a la filosofía de la ciencia, sobre todo después de Popper, ¿no?, a la filosofía pospositivista de la ciencia, a Kuhn, a Lakatos, etcétera, y superar de una vez el paradigma mecanicista determinista newtoniano, fundado en el siglo XVII, y que a través del positivismo ha llegado prácticamente hasta hoy, ¿no? Es necesario adoptar una nueva racionalidad que vaya más allá del cartesianismo, de Descartes, del racionalismo del siglo XVII. Vosotros sabéis que se nos dice, dice el principio cartesiano de no contradicción, que una cosa, si es contraria a la otra, una tiene que ser verdadera y otra tiene que ser falsa. Parece que es un lugar común, pero es que la realidad, y también la realidad histórica, contradice el principio de no contradicción continuamente. Porque estamos viendo no solo a la hora de analizar hechos conflictivos, sino estamos viendo todos los días que dos cosas, que son el reverso y el anverso, están indefectiblemente unidas. Eso veis, sí lo hemos aprendido, pero lo hemos olvidado cuando éramos jóvenes. Porque lo hemos aprendido, es la dialéctica, la vieja dialéctica que hemos aprendido en Marx, pero que Marx aprendió de Hegel y que Hegel aprendió de la filosofía clásica, como bien sabemos. Incluso decíamos que eso era eclecticismo, que las cosas tenían que ser simples, las causas unas, sobre todo económicas, y una cosa o era cierta o era mentira, y eso no era la realidad. Sí. Eso estuvo bien, pues pasa igual como cuando hemos hablado del positivismo, pues en el siglo XVII, para desembarazarse de la superstición, pero no hoy, ya pasados tantos siglos. Y desde luego, en eso no cae la ciencia actual, la ciencia dura, en la que, queramos o no, debemos seguir inspirándoles y al mismo tiempo aportándole nuestros descubrimientos. Creo que es necesario un nuevo modo de pensar, ¿no?, con dos ideas a la vez. Yo cuando esto lo digo en clase, los alumnos piensan que creo que no son suficientemente inteligentes y que no le entran dos ideas a la vez, pero no es un problema de inteligencia. Una persona puede ser muy inteligente y funcionar de una manera monotemática. Es necesario, es un problema de enfoque. No es fácil. ¿Recordáis cuando decíamos hay que hacer un análisis y después una síntesis? Pues yo ya creo que ahora concluimos todos que la síntesis nunca llega y nos quedamos en análisis y, por lo tanto, en la pura descripción. Y ahora ya muchos colegas hacen en cada capítulo un análisis y la síntesis. Cuando llega a la conclusión, pues no sabemos qué poner, pues un resumen de todo lo que hemos hecho como análisis, como síntesis, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de nuestro trabajo. Probablemente tendrá que desaparecer la conclusión de los trabajos futuros. Y quizás algún día superemos el libro como manera de, el libro como manera lineal de exponer nuestras investigaciones, que tiene que tener una introducción, una conclusión y un principio y un final. Y después la realidad es muy difícil enfocarla globalmente así de esa manera. Tienes que encorsetarla en esa, en la linealidad de la escritura en el papel, que todavía no hemos superado. Las condiciones técnicas están creadas, el hipertexto. Cuando se hace una web, ya se hace un enlace. Y el día de mañana, quizá en nuestro medio, conservador en muchas cosas, innovador en otros, seamos capaces de admitir una tesis doctoral que en vez de un libro es una página web donde se plantean diversos recorridos para darnos una imagen global, de, en este caso, de un hecho histórico. A eso llegaremos también. Yo creo que no es difícil, la verdad. La gente en la calle ya es capaz de actuar con dos ideas a la vez. Nosotros tenemos que ser capaces de investigar con dos o más tipos de fuentes, tipos de enfoques, especialidades investigadoras, etcétera. Tenemos que ser capaces, y digo que la gente es capaz, porque yo tuve la fortuna, como español, de participar de una manera masiva en las grandes manifestaciones que el 15 de febrero del año pasado se celebraron contra la guerra de Irak en todo el mundo, la gran manifestación que organizó el Foro Social Mundial, pues de 10, 15 o 18 millones de personas, 3 millones en España, ¿no? Y a mí me maravillaba entre la gente comprobar cómo se movían con dos ideas a la vez, y era condenar una guerra que se consideraba ilegal e injusta, lo decían así unánimemente nuestros profesores de Derecho Constitucional en España, por siempre rigor académico. Fue una movilización apoyada por consejos rectores de las universidades españolas, y al mismo tiempo esa misma gente se movía con otra idea, que ellos no estaban apoyando la dictadura de Saddam Hussein. Todo el mundo lo tenía, las dos cosas claras, y si ellos son capaces, pues porque nosotros no vamos a ser capaces de hacer una historia que sea económica y política al mismo tiempo, que sea de la educación o de otra línea de especialización, que no sea solo económica, sino que al mismo tiempo sea política, que no solo sea objetiva económicamente desde el punto de vista del estudio de la economía, sino subjetiva desde el punto de vista de la mentalidad, porque no vamos a ser capaces si ya la gente en la calle es capaz. A mí, nosotros hemos estado empleando en nuestro periodo de formación, y así nos enseñaron, metáforas muy mecanicistas, ¿no? Por ejemplo, para explicar la base que condiciona y determina la superestructura, sobre todo el edificio, ¿no? Una metáfora donde había un primer piso, que era la economía, después venía la sociedad, después venía la política, después venía la cultura y la mentalidad. Yo prefiero hoy la cinta de Moebius como metáfora. No es el autor del cómic, es un matemático del siglo XVIII. Es como un lazo que se continuo, que se tuerce, y lo que está en un lado, que es la base, puede estar en el otro actuando como superestructura. De manera que conseguimos así una determinación compleja y global. Esa imagen nos ayuda seguramente a saber que en cada caso concreto tenemos que resolver en la práctica este problema de una aproximación global, de trabajar con más de una idea a la vez y ser capaces de hacer una historia objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Termino. Yo creo que para este nuevo consenso historiográfico, para lograr este cambio de paradigmas que está en el ambiente y que se tiene que concretar en el siglo que comienza, hay mejores condiciones hoy que en los tiempos de EHCAR, porque hay un nuevo contexto científico, un nuevo contexto historiográfico, académico, y un nuevo contexto social. El nuevo contexto científico es que desde principios del siglo pasado se está trabajando con otro concepto de ciencia con sujeto. Desde el principio de incertidumbre de Heisenberg se sabe que el observador condiciona al objeto de una manera irreversible, el objeto que investiga, y que eso, que tener en cuenta ambas cosas a la hora de hacer ciencia. Igual la teoría de Planck, igual sobre todo la teoría de relatividad de Einstein. Yo, aún para mí sigue siendo un misterio, y estoy buscando que un alumno aventajado trabaje sobre esto. ¿Por qué entre los historiadores, en mayor grado que otras humanidades, en mayor grado que otras ciencias sociales, hemos guardado como oro en paño el concepto de historia tan objetivista que hemos heredado de la historiografía del siglo XIX y de von Ranke a lo largo del largo siglo XX? En fin, nunca es tarde para ponernos al día. Y estamos a tiempo. Y además hoy hay más cosas, porque aparte de la vieja dialéctica de la teoría del pensamiento complejo, yo aconsejo siempre un libro que es muy sencillo, que es La teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin, editorial Gerisa, accesible, pienso, breve, que es para uso de historiadores que quieran saber algo sobre el pensamiento complejo, y sobre todo aconsejo la estructura de las revoluciones científicas del año 62 de Thomas S. Kuhn para saber cómo evoluciona la disciplina y el papel activo de la comunidad de especialistas. Y hay un nuevo contexto historiográfico académico, me refería a ello. Ahí estamos en puertas de un relevo por razones biológicas en los puestos académicos espectacular. Y no solo en las universidades y en centros de enseñanza media y primaria, sino además pues en hospitales, en la política ya se está haciendo, etcétera, que es sencillamente la consecuencia de la generación baby boom, es decir, de los que nacimos inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial y que nos jubilamos pues un plazo de una década, ¿no? Una buena parte también de los que estamos aquí. En España la jubilación es a los 70 años. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos preocupa mucho qué va a pasar. Si ese relevo biológico, obligado por las circunstancias, claro, después de jubilados seguiremos activos, ¿no? Pero ya no dentro de las instituciones, naturalmente. Si ese relevo biológico va a suponer un cambio para bien de nuestra disciplina, va a suponer un nuevo impulso para nuestra disciplina o no, pues claro. La generación joven, que por lo menos en la experiencia de historia de debate está petando en las puertas y que en el plazo de esta década ya ocupará todos estos puestos y los lugares de mayor influencia para la escritura de la historia, para la difusión, para la publicación, para la investigación, pues bueno, y este sector representado en nuestras cuestas realmente que mira hacia el futuro, pero hay un sector, con toda sinceridad, que se preocupa exclusivamente por la carrera académica individual y que no tiene, en principio, por lo que yo sé y gente que me rodea, que no tiene intención ninguna de luchar por nuevos paradigmas y por nuevas primaveras para la historia. Y entre la gente más joven, que sería una tercera generación, que son nuestros estudiantes de doctorado, los estudiantes de los últimos cursos, etcétera, pues bueno, ahí la inquietud es mayor, si acaso, porque nosotros hemos constatado en departamentos, áreas, universidades y países distintos que los jóvenes nos llegan muy conservadores. No me refiero en términos políticos, me refiero en términos historiográficos, que lo que le interesa a la historia es el dato, la data, el lugar y poco más. Y eso, si eso es así y si eso se impusiera, naturalmente empobrecería el futuro de nuestra disciplina y favorecería las potentes presiones que existen para transformarlo en la historia en un hobby, es decir, algo, la investigación sobre la historia a la que no tenemos derecho, lo que vulgarmente en España se empieza a sentir ya como la falta de salidas profesionales y el hecho real, mayoritario, que nuestros licenciados en historia, una gran parte no trabajan en aquello para lo que fueron formados, por cierto, con el dinero público. Por lo tanto, en eso estamos, la batalla de esta década que viene entre un nuevo paradigma y el retorno a la vieja historia o la reducción de la historia pues a unos eruditos, etcétera, y por lo tanto todo un retroceso respecto a lo que supuso uno de los grandes éxitos de la revolución generacional del año 68, que fue la entrada de todas las clases sociales en la universidad, los que algunos peyorativamente llaman la masificación de la universidad. En eso estamos, como decía el orador que inauguró el Congreso, nosotros lo que nos queda es plantar ahí unos árboles que cobijen la sombra, espero que no nos los corten. Y en ese sentido seguimos trabajando y nos queda una década para conseguir esto. Y hay un nuevo contexto social y con eso termino de verdad. Yo creo que hay que darse cuenta que la escritura de la historia y el oficio historiador tiene que cambiar cuando cambia la propia historia. Si no, es que seríamos muy malos historiadores si pensamos que la manera de ejercer nuestro oficio pues es atemporal, no tiene nada que ver con la historia. Y la historia está viviendo a partir de... Era mentira lo del final de la historia. A partir de la caída del muro de Berlín está viviendo una aceleración totalmente sorprendente, totalmente imprevista. No sabemos lo que nos vamos a encontrar al sobrepasar la siguiente esquina. Vivimos la sociedad de la información, vivimos una globalización diversa. A veces pensamos críticamente que la globalización es solo las transnacionales. La globalización neoliberal es también la sociedad de la información, la globalización informática que ha democratizado los intercambios, también los intercambios académicos, y es la globalización de los valores. A mí me ha dado un enorme gusto ver en el folleto que tenéis todos en esta cartera, sea café, sea negra, que nos han repartido, pues un folleto de la Universidad Andina donde aparece Baltasar Garzón, ¿no? Que es uno de los orgullos que tenemos los españoles, ¿verdad?, en este momento, porque representa algo absolutamente nuevo, la globalización de los valores éticos, los valores de la justicia, cuando él consiguió y naturalmente planteó desde España el que se enjuiciara a Pinochet. Por lo tanto, en esta nueva sociedad ya aseguro que el nuevo paradigma, el nuevo consenso tiene que ser digital. Historia de Debate es un ejemplo de eso. Se pueden formar comunidades nuevas académicas de una enorme potencia y en tiempo real estar en contacto, como en nuestro caso, 6.000 historiadores de todo el mundo en tiempo real a través de nuestros debates, de nuestras informaciones y difundiendo también, naturalmente, dentro de unos días este propio acto. Por lo tanto, el nuevo paradigma tiene que ser digital, no podemos prescindir de Internet y hay que aprovecharlo a fondo y tiene que ser global. La disciplina se ha fragmentado mucho, pero la técnica está creando las condiciones para reunificarla y una de ellas es que Internet favorece que estemos más en contacto entre sí y que seamos capaces de reconstruir ese historiador colectivo, esa comunidad académica de especialistas, ¿no? Siempre en la idea de buscar una nueva primavera para la historia que se escribe y que depende de que los agentes históricos, espero con nuestra pequeña ayuda, logren una nueva primavera para sus vidas, ¿no? En este sentido, nosotros hemos detectado pues un retorno del sujeto social que parecía desaparecido después de la caída del muro de Berlín. Tenemos una línea de debate que se llama Historia Inmediata y estamos siguiendo, ya os diré cómo comenzó, porque tiene que ver con el Ecuador. Estamos siguiendo los acontecimientos relevantes que suceden y que pueden interesar para nuestros debates metodológicos, historiográficos, teóricos sobre la historia. Ya algunos pensamos que el 1 de enero de 1994 en Chiapas nacía algo nuevo, que había un punto de inflexión, porque había indígenas en un país, en un lugar recóndito de un país de América Latina que pretendían de nuevo empezar a transformar el mundo a pesar de todos los fracasos. Eso a algunos nos impresionó mucho. Se confirmó en 1999 en Seattle cuando nació un movimiento social global que tuvo su continuidad en los foros de Porto Alegre en el Brasil, que en un tiempo récord tuvieron la atención de los medios de comunicación al mismo nivel que el foro de Davos, ¿no? Y después, en los últimos años, y ahí es donde la historia de España y la historia del Ecuador pues son bastante paralelas, a partir del año 2000, estamos viviendo este retorno de la gente que quiere hacer historia de su país, y más allá del voto cada cierto tiempo, lo estamos viviendo a nivel, digamos, nacional. Decía que Historia de Debate lanzó una lista de información donde aprovechamos un mensaje de un profesor que está aquí presente, Juan Pacimiño, de la Universidad Católica, sobre la ocupación del Parlamento por parte del movimiento indígena con el apoyo de algunos militares, entre ellos Lucio Gutiérrez, en la época del presidente Mahaud. No me sale. A partir de ahí iniciamos todo un proceso y nos acostumbramos a ver lo que pasa cada día en el mundo en cuanto a acontecimientos. El concepto de democracia está cambiando de contenido también, y eso es la aportación que podemos dar desde ese observatorio historiográfico que es Historia de Debate sobre los acontecimientos actuales, ¿no? Y eso lo estamos viviendo en España, se está viviendo en el Ecuador, donde movilizaciones que empezaron siendo de decenas de miles pasaron a ser centenares de miles y de millones, etcétera, encadenadas con un atentado terrorista y nuevas manifestaciones masivas, produjeron un cambio de gobierno. Hoy la democracia es representativa y es directa al mismo tiempo, y eso es lo que en España el nuevo gobierno ha asimilado. Las primeras palabras del presidente Zapatero fueron diciendo: nosotros vamos a gobernar no para la gente, sino con la gente. Y eso lo hemos aprendido a través de nuestros esfuerzos por analizar el presente como un objeto histórico, y ojalá sirva de ayuda para que los agentes históricos, en este caso en Ecuador y en España, logremos un futuro mejor. Para este nuevo paradigma las condiciones se están creando, las estamos creando, depende de nosotros, contamos con vosotros, con los resultados del seguro exitoso congreso que estamos iniciando hoy, también para reconstruir el consenso y el paradigma historiográfico más allá de vuestra especialidad. Sabemos muy bien que los especialistas en historia de la educación, lo conocemos en Historia de Debate, les interesa su especialidad y además el presente y el futuro de la historia. Nada más y gracias mil.